Este tiempo de la edad atómica, cuando los días están llenos de temor e incertidumbre, la vida se ha hecho más y más insegura. Se dice que millones de personas pueden ser destruidas repentinamente. En vista de esto, lo que acontece a uno después de la muerte viene a ser un asunto de mayor importancia que antes. ¿Qué esperanza hay para los que mueren en incredulidad? ¿Qué dice la Biblia con respecto a los creyentes y a los incrédulos después de la muerte? Con nuestro acostumbrado espíritu de tolerancia y de buena voluntad, pasamos a discutir este tema. Estos programas son presentados por la Asociación de Estudiantes de la Biblia al Alba.
Ernesto, usted ha hecho una importante pregunta. Hay millones de personas sinceras en el mundo, personas moralmente justas y honradas, pero que según las normas bíblicas no son lo suficientemente buenas para ir al cielo al morir. ¿Ha pensado usted en eso alguna vez, Ernesto?
Seguramente que sí, Francisco. Además, esas personas a que usted se refiere son lo suficientemente buenas para no merecer un castigo eterno. Por consiguiente, ¿cuál será la condición de esas personas después de la muerte?
Ernesto, en lo que respecta al siguiente momento de morir, tanto los justos como los injustos pasan al estado de inconsciencia. En el tercer capítulo del libro de Job, el profeta describe toda clase de muertos: ricos, pobres, poderosos, ilustres, eminentes, nobles, jóvenes, viejos, buenos, perversos y hasta a los fatigados. Job dice que todos ellos son cautivos, que reposan en la muerte.
Pero con lo que usted acaba de decir, no trata de probar que no hay vida después de la muerte tanto para justos como para injustos, ¿verdad?
Seguramente que no, Ernesto, aun cuando las Sagradas Escrituras claramente enseñan que cuando muere el hombre está realmente muerto, también declaran enfáticamente que los que están muertos volverán a vivir.
En otras palabras, según la Biblia, la esperanza de vida para los santos y los pecadores está en que serán despertados del sueño de la muerte en el día de la resurrección.
Precisamente, y una de las promesas de la Biblia en que se asegura esto mismo se encuentra en el capítulo 5, versículos 28 y 29 del libro escrito por el apóstol Juan. Por favor, lea ese pasaje.
Aquí está, Francisco. Los versículos 28 y 29 dicen: No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que han hecho bien para resurrección de vida, y los que han practicado lo malo para resurrección de condenación.
De acuerdo con las mismas palabras de Jesús, hay dos clases o grupos en la resurrección: los que han hecho lo bueno y los que han hecho lo malo. Pero observe que ambos grupos resucitarán, y la resurrección, según las Sagradas Escrituras, es una bendición. De modo que, hasta cierto punto, aún los que hayan hecho lo malo recibirán una bendición. ¿No es eso cierto, Ernesto?
Un momento, Francisco. El texto dice que los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, y esa palabra no suena mucho como una bendición.
La traducción es incorrecta. En el idioma griego la idea es diferente. Allí se emplea la palabra crisis, la cual significa un tiempo de prueba.
¿Acaso eso quiere decir que los que mueren sin haber aceptado a Cristo como su Salvador tendrán otra oportunidad?
No es eso precisamente, porque en realidad será su primera oportunidad. En el libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 9, se nos dice que cuando los juicios de Dios estén en la tierra, los habitantes del mundo aprenderán justicia.
Cuán precioso, Francisco, es saber que en el día del juicio la humanidad aprenderá a hacer justicia.
Sí. Y esto implica que quienes no tuvieron una oportunidad en esta vida saldrán de la tumba a resurrección de crisis o juicio. Todas estas son promesas bíblicas pertenecientes a ese período futuro de prueba para todos los que no tuvieron una plena oportunidad en esta vida para creer en Cristo y vivir piadosamente. Dios ha dispuesto que los que pasen bien la prueba disfruten de vida eterna aquí en la tierra como seres humanos perfectos.
En el paraíso terrenal restaurado, ¿no es así?
Sí, pero los que en esta vida son lo suficientemente buenos para merecer el cielo, tendrán una recompensa celestial.
Francisco, me parece que lo principal es aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero aún así, para merecer una recompensa celestial, será menester algo más que creer. ¿No opina usted lo mismo?
Sí, Ernesto, es verdad. Un verdadero cristiano necesita mucho más que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Después de haberlo aceptado, es necesario que dedique su vida a hacer la voluntad de Dios y, por medio de la fidelidad en gozo y aflicción, demostrar que ama a Dios con todo el corazón, mente y fuerzas. Y es preciso continuar en esa senda hasta la muerte.
Francisco, eso parece bastante difícil, y creo que sean muy pocos los que lleguen a alcanzar la recompensa celestial.
Muy cierto, Ernesto. Jesús se refirió a estos como una manada pequeña o rebaño, en las palabras, «No temáis manada pequeña porque al Padre le place daros el reino».
Francisco, ¿cree usted que los que no lleguen a alcanzar tan altas normas de rectitud y lealtad a Dios son necesariamente malos?
No, Ernesto. Según las normas de este mundo, la gran mayoría de ellos son buena gente.
Pero no son lo suficientemente buenos para ir al cielo, ¿verdad?
Pudiera decirse así, aunque en realidad se debe a la falta de fe en las promesas de Dios y en la obra redentora de Cristo Jesús a favor de ellos. El apóstol Pablo dice que no todos tienen fe, y podemos estar de acuerdo en ello. Como quiera que sea, lo más probable es que no hay muchos que estén particularmente interesados en ir al cielo. Sin embargo, si en el día del juicio pasan la prueba satisfactoriamente, recibirán la bendición que más les interesa, es decir, la vida humana perfecta en un mundo libre de guerras, enfermedades y muerte, y de toda otra calamidad que aflige hoy a la humanidad.
Francisco, usted dijo que si estos pasan la prueba en el día del juicio, ¿quiere explicarme más ese detalle?
Ernesto, Jesús se refirió a ello en el pasaje que usted leyó casi al principio de nuestro diálogo. Según él, los que no hicieron lo bueno saldrán a resurrección de juicio. Como ya lo expliqué, en este pasaje se empleó la palabra griega crisis. Esta palabra tiene el mismo significado que la palabra crisis en español, y como sabemos, la crisis de cualquier cosa es un tiempo de prueba, el tiempo en que el asunto se determina.
¿Cuál será el asunto que se determinará con respecto a los que saldrán a resurrección de juicio?
Pues el asunto de vida o muerte.
¿Pero acaso no se determina eso para cada individuo antes de la muerte?
No, Ernesto. Solamente en el caso de los que han aceptado a Cristo y quienes se han decidido a vivir piadosamente, el asunto se determina definitivamente al morir. Si estos se apartan de la senda, se convierten en pecadores empedernidos, sin esperanza de más oportunidad, por cuanto a sabiendas pecan. Los demás serán juzgados en el futuro día del juicio. Precisamente ese es el objeto de resucitarlos de entre los muertos.
¿Quiere usted decir que tendrán entonces la oportunidad de arrepentirse y de pedir perdón a Dios después de la muerte?
De no ser así, Ernesto, entonces muy pocos de todos los millones de personas que han vivido en la tierra tendrían la oportunidad de ser salvos. Además, el plan de Dios para la salvación por medio de Cristo fue hecho con el propósito de dar a los que han muerto la oportunidad de ser salvos de la muerte. Tomemos como ejemplo a Adán. En primer lugar, fue por él que Jesús murió, pero Adán no supo nada de ello porque dejó de existir antes de que Jesús efectuara la redención. Al morir Jesús por Adán, también murió por toda la posteridad de Adán. Si la gracia de Dios no los alcanzara después de la muerte, nada sabrían de la provisión hecha a favor de ellos. Jesús también murió por los millones de personas que han muerto desde su primera venida y que nada han sabido de él o que han sido confundidos por las falsas teorías religiosas y por eso no han creído en él. El apóstol Pablo dice que es la voluntad de Dios que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
¿De qué serán salvos, Francisco? ¿Del infierno?
Sí, del infierno de que nos habla la Biblia, o sea, el estado de la muerte, la tumba. Todos serán salvos de la muerte, es decir, serán despertados de la muerte por el poder de Dios. Los muertos se hallan inconscientes. Ellos nada ven, nada oyen, nada sienten, nada saben. El apóstol Pablo dice que todos ellos serán despertados o salvados de esa condición y entonces se les enseñará la verdad.
¿Y eso será el día del juicio?
Sí, y los que en esta vida hayan hecho lo bueno, aceptando a Cristo, y hayan vivido piadosamente, serán jueces juntamente con Cristo.
Entonces todos serán salvos.
No, Ernesto, todos tendrán la oportunidad de ser salvos. Será un tiempo de prueba para la humanidad.
¿Y todos los que se mantengan fieles durante el futuro día del juicio serán finalmente llevados al cielo?
No, Ernesto. Vivirán por toda la eternidad como seres humanos aquí en la tierra, sin enfermedades, como ahora, ni moribundos, ni llenos de terror. Tampoco envejecerán ni se debilitarán. No habrá más dolores ni sufrimientos. Sus lágrimas serán enjugadas. El folleto Esperanza Más Allá de la Tumba trata de todo esto. Por favor, Ernesto, informe a nuestros radioescuchas la manera en que pueden obtener un ejemplar gratis.
Con mucho gusto, Francisco. Queridos radioescuchas, el folleto Esperanza contesta las siguientes preguntas. ¿Habrá oportunidad de creer en Cristo después de la muerte? ¿Van inmediatamente al cielo los justos cuando mueren? ¿Qué es el día del juicio? ¿Cuánto tiempo durará? ¿Y cuál es su propósito? ¿Qué es el infierno de que habla la Biblia?